quiero tratar de lograr de transmitir desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político en qué estado de situación estamos. Y cuando hablo del punto de vista jurídico, del punto de vista político, les hablo del tercer problema, es decir, para alguien que fue casi 20 años juez, 10 años fiscal, 3 años abogado y ahora ejerce la noble profesión política, es bastante complicado, porque son diferentes sombreros que se fueron usando a lo largo de la vida y uno termina siendo una especie de síntesis de todo ese proceso. Si es buena o mala la síntesis, después ustedes lo juzgarán, pero es un dato de la realidad. Agradecer obviamente a la Universidad de la Empresa por la invitación y la organización de este evento. Creo que ya las dos ponencias que escucharon, creo que ya ese Perú bien valió la misa, o sea que vamos a tratar de sumar, pero creo que se han dicho muchas cosas y muy interesantes. Agradecer a quienes me precedieron el uso de la palabra y a los que me van a hablar después que yo, pidiéndole las disculpas del caso, que probablemente no pueda quedarme hasta el final por razones de compromisos asumidos con el presidente. La primera cuestión que yo quiero dejar aclarado acá, que aunque sea de perogrullo, pero me parece que es importante dejar claro, y es que para este gobierno, dentro de la Constitución de la República, todo, fuera de la Constitución de la República, nada. Es decir, que cuando estamos hablando de un modelo de Ministerio de Justicia en el Uruguay, estamos hablando de un modelo de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que cumpla estrictamente con lo que establece la Constitución de la República. Yo creo que hemos estudiado con nuestro equipo todos los modelos de Ministerio de Justicia existentes en el mundo, desde el del Reino Unido, creado en el año 2005, al italiano y español, que viene del siglo XIX, pasando por los diferentes ministerios de América Latina, Francia, Italia, etc. Y no hay un único modelo de Ministerio de Justicia, hay varios modelos de Ministerio de Justicia, y nosotros tendremos que crear en el Uruguay, obviamente aprovechando la experiencia de todos los demás países, pero un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la uruguaya. Y cuando digo a la uruguaya es no al maracanazo, sino a la uruguaya en el sentido de dar cumplimiento estricto a lo que establece la Constitución de la República. Y por ende, creo que la primera afirmación que corresponde hacer es de que el proyecto que se está trabajando y elaborando y que oportunamente será remitido al Parlamento, parte de la base de que yo creo que tiene un artículo primero que su párrafo segundo dice qué no es el Ministerio de Justicia. ¿Y qué no es? Bueno, lo primero que no es, no va a ser, es ejercer función jurisdiccional, porque la función jurisdiccional está reservada al Poder Judicial y al Tribunal Sistema del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ya no podemos decir más tribunal, ahora tenemos que decir el sistema orgánico del lo Contencioso Administrativo. Básicamente ahí, está bien, por suerte el doctor Correa Freitas me recordaba que todavía tenemos ese tema de la justicia militar en el Poder Ejecutivo y que ya han existido al menos dos proyectos en los cuales yo he ido al Parlamento a opinar y no tiene sentido de que siga permaneciendo un organismo con función jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo. No debe haber ninguna función jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo y esta habrá que sacarla. Gracias por el recordatorio, porque uno después se olvida. En su momento estaban las receptorías de aduana, que también eran órganos administrativos y cumplían función jurisdiccional en los contrabandos de pequeñas causas. El doctor Aval creo que habló durante 30 años tratando hasta que al final lo logró y se suprimió la competencia jurisdiccional de las receptorías de aduana. Es decir, la función jurisdiccional corresponde a los órganos que la Constitución establece que tienen que estar. Punto. Y la Corte Electoral, obviamente, en lo que tiene que ver con la materia electoral, el Senado de la República con el juicio político y demás, pero eso está establecido en la Constitución y eso no se toca. La segunda aclaración, que me parece también de perogrullo, pero creo que es importante decirla desde el punto de vista político, es que ningún proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay puede tocar ninguna de las facultades administrativas que la Constitución de la República le asigna tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, un modelo de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Uruguay ajustado a lo que establece a la Constitución, y eso es lo primero que tiene que quedar absolutamente claro. Despejemos del horizonte cualquier comparación con lo que sucedió en épocas oscuras donde se vulneró y se violó la independencia del Poder Judicial. Eso tiene que estar descartado de plano. Para quienes, como yo por lo menos, que ejercí la magistratura durante casi 20 años, que soy como una especie de hijo, capaz que un hijo un poco díscolo, pero hijo del Poder Judicial, porque en gran parte todo lo que soy se lo debo al Poder Judicial y a la formación que recibí dentro del Poder Judicial. Por tanto, créanme que para mí sería impensable promover o llevar adelante un proyecto que toque en algo las competencias que tiene la Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tanto en materia jurisdiccional como en materia administrativa. Espero con esto despejar un montón de dudas que creo que tienen que quedar claros. La segunda cuestión es que el proyecto, el programa de la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un compromiso político. Tener una fuerza política que en su programa de gobierno incluyó la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es verdad también que estaba en el programa de gobierno del Partido Nacional, en el programa de gobierno del Partido Colorado, e incluso en el programa de gobierno de la coalición republicana que se presentó en la segunda vuelta en el balotaje. Es decir, parece que estamos todos de acuerdo, o por lo menos formalmente estamos todos de acuerdo. Para nuestra fuerza política, para nuestro gobierno, un compromiso asumido ante la población es un compromiso ético. Es decir, los programas de gobierno se presentan ante la población cuando uno les va a pedir el voto, es decir, que vamos a hacer lo que le decimos que vamos a hacer. Obviamente que a veces puede pasar algo, es decir, bueno, no se dan determinadas, no sé, hay, como le pasó al gobierno anterior, una pandemia, o hay una catástrofe, o hay un determinado, bueno, no podemos pretender que circunstancias que no podemos prever nos impidan el cumplimiento de algo que prometimos. Pero la realidad es que si eso no sucede, durante este quinquenio tenemos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tendremos que trabajar, que tendremos que hablar, que tendremos que negociar, pero que en definitiva vamos a honrar el compromiso que asumimos ante la población porque es un compromiso político y es un compromiso ético. Por esa misma razón el presidente Orsi lo incluyó dentro de las 63 prioridades de gobierno. Ustedes saben que el presidente Orsi propuso al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros aprobó 63 prioridades. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que si decimos que vamos, que si todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, dentro del programa de gobierno establecimos prioridades. Una de las prioridades es la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a cada una de esas prioridades el presidente de la República le asignó una dependencia, un organismo del Estado responsable. En el caso de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la responsabilidad de trabajarlo, impulsarlo, desarrollarlo, es de la Prosecretaría de la Presidencia de la República y esa es la razón por la cual estoy acá. Yo creo que tenemos que hablar básicamente de qué haría, porque ya dejamos claro qué no hace y qué no puede hacer bajo ninguna circunstancia. Y esto me parece que es el mensaje más claro y más potente. ¿Por qué entonces crear un Ministerio de Justicia? Y la realidad es que nosotros hoy, primero creo que tenemos que separar lo que es un sistema de justicia de lo que es la función jurisdiccional. Un sistema de justicia, la función jurisdiccional es una parte del sistema de justicia, porque de justicia tenemos que comenzar a hablar, obviamente, desde el acceso. Y el acceso a la justicia no es solo el acceso a los tribunales, porque hay un conjunto de entidades del Estado y de la sociedad civil donde se ventilan asuntos y donde la gente hace valer sus derechos. Estoy pensando, por ejemplo, en el Centro de Promoción de la Competencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, estoy pensando en el Ministerio de Trabajo y su Centro de Mediación, estoy pensando en un conjunto de organismos que hay a lo largo y ancho del Estado donde los ciudadanos comparecen a reclamar sus derechos y que no son función jurisdiccional, que es la que está reservada estrictamente al Poder Judicial y al sistema orgánico de lo contencioso administrativo. Entonces, el tema del acceso a la justicia es un enorme problema en el Uruguay. Es verdad que si nosotros nos comparamos con el resto de los países de América Latina, nuestros índices nos dan bien en materia de calidad democrática y justicia. Pero también es verdad que si nos comparamos con nosotros mismos, cada año vamos bajando un poquito. Y esa es una tendencia que ya parece ser esperemos que sea reversible, pero ya podemos poner que hay una tendencia. Entonces, ¿y en qué sectores se concentra el descontento o la no aprobación del sistema de justicia? Que esto no significa que sea del Poder Judicial o del sistema en general. En los sectores que no tienen acceso. Porque hay un problema de acceso. Hay un conjunto muy importante de la población que no tiene acceso, que tiene un conjunto de derechos que el Estado ha aprobado. Uruguay ha desplegado una agenda de derechos excepcional, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Nos pavoneamos por el mundo mostrando nuestra agenda de derechos, pero no le estamos asegurando a nuestros ciudadanos el ejercicio de esos derechos. Y ese es uno de los derechos fundamentales. Porque, ¿de qué nos sirve? Nos sirve de mucho, digo, pero estamos hablando de derechos de tercera generación y el derecho al acceso a la justicia y la seguridad, que son derechos básicos de la primera generación, no se lo estamos asegurando a los ciudadanos. Cuando digo no se lo estamos, digo el Estado en general, no estoy hablando de este gobierno, del anterior, esto trasciende porque esto se ha extendido a lo largo del tiempo. Y el tema del acceso, obviamente que tiene un componente en una defensa pública, que hay un proyecto para que salga del Poder Judicial y que efectivamente se cree como un servicio descentralizado, bueno, ahí hay una discusión jurídica respecto del tema de la designación y demás, pero parece haber consenso en el sistema político de que la defensa pública tiene que ser un servicio descentralizado, salir del Poder Judicial y obviamente que hay que potenciarla y desarrollarla. Pero no es solo la defensa pública, porque implica que el Estado tenga un sistema donde los ciudadanos puedan ir a preguntar y reclamar a dónde ir a hacer valer sus derechos. Porque lo que le pasa al ciudadano hoy es que voy a la puerta A y me dicen, acá no es, tiene que ir a la B. Voy a la B y le dicen que tengo que ir a la C. Y esa situación en la cual se encuentra el ciudadano, cuando muchas veces lo que va a pedir es un documento que está en poder del Estado, y la oficina A del Estado le dice, vaya a la B a pedirlo, porque nosotros no lo tenemos, eso forma parte también del ejercicio de los derechos. Eso forma parte también del acceso, ejercicio de un derecho humano y acceso. Lo mismo pasa, a ver, yo estoy tentado de contar una anécdota, un matrimonio con sus dos hijos quiere salir del territorio nacional en Semana Santa hacia Florianópolis. Llega a Migraciones Río Branco y le dicen, muy bien, tenemos la cédula de los cuatro y habían llevado la libreta de matrimonio. Los que somos abogados sabemos que no sirve para mucho ese documento. Pero bueno, la conclusión es que como no tenían las partidas de nacimiento, tenían las cédulas, pero no las partidas, el señor de inmigración dijo, no, tiene que traer la partida. Pero ¿cómo? Yo soy el padre, ella es la madre. No. Tiene que traer la partida, con la cédula no. Ah, perfecto, lo bajamos de internet. La de la chica, que era más joven, estaba digitalizada, la baja de internet. El chico no estaba digitalizado. 426 kilómetros a Montevideo a levantarla y 426 kilómetros de vuelta a Río Branco para poder salir del país un matrimonio con sus dos hijos. Así es como trata el Estado uruguayo a sus ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Y eso es lo que no puede suceder. Y ahí está el tema de los registros que planteaba el profesor Correa Freitas. Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la seguridad y a la seguridad jurídica. ¿Dónde están asentados los registros de que nosotros tenemos determinados derechos? Que soy propietario del inmueble tal, o del auto tal, o el registro de Estado Civil, o el de comercio. ¿Dónde están los registros? Tenemos que tener un sistema nacional de registros que esté no disperso, desparramado como estornudo ñato, como dicen en Fraile Muerto, porque tenemos Ministerio de Industria, Ministerio de Educación y Cultura, Suprema Corte con el tema de la inspección notarial. Tenemos que concentrar de alguna manera y generar sinergias positivas que permitan, con inversiones conjuntas y con políticas conjuntas, llevar adelante el desarrollo de los registros. Y esto es un tema también de derechos humanos. El tema de las políticas públicas, lo que planteaba el colega español. Es cierto, en España es impensable que salga un proyecto o que se discuta un proyecto en el Parlamento sobre un código civil, penal, procesal penal, etcétera, si no pasa o no sale del Ministerio de Justicia. Eso funciona así. Y en definitiva, el Poder Ejecutivo hoy no tiene un ministerio o una oficina que se encargue de decir, bueno, ¿quién se encarga de elaborar los proyectos de ley en materia de proceso penal, proceso civil, código penal, etcétera? No hay. Y en materia penal lo que termina pasando es que como no hay un Ministerio de Justicia, el que empuja es el Ministerio del Interior. Entonces se concentran en un superministerio del Interior como el que tenemos, que tiene más de 30.000 funcionarios, que tiene 25.000 objetivos, que es un Estado dentro del Estado, porque tiene dentro del Ministerio del Interior tenemos Sanidad Policial, que es una especie de Ministerio de Salud Pública chiquito, tenemos un MIDES, que es la asistencia al policía, tenemos un BEP, en fin. Ese ministerio de 30.000 funcionarios y con todas esas competencias, a nadie le molesta. Está bien. Cuando nosotros viajamos ahora a Inglaterra, con el doctor Negro nos reunimos con un señor muy simpático, se llama Lord Falconer, fue el primer ministro de justicia en Inglaterra. Inglaterra tiene ministerio de justicia, aunque ustedes no lo crean. Lo crearon en el 2005, luego de 700 años de derecho constitucional no escrito, un régimen sin constitución escrita. Y la pregunta que le hicimos fue, ¿por qué crearon en el 2005, después de toda esta tradición jurídica, un ministerio de justicia? Y la respuesta fue, porque lo necesitábamos. Bien, ¿por qué lo necesitan? Porque nuestro Home Office, nuestro Ministerio de Seguridad, era enorme, era demasiado grande, era inmanejable y por ende teníamos que generar la posibilidad de distribuir jurídica, administrativa y políticamente el peso de todas estas funciones en dos ministerios y por eso creamos justicia. Lo primero que fue para ahí fue prisiones, etcétera, etcétera. Nos miramos con el ministro Carlos Negro y digo, ¿y qué tenía ese Ministerio de Seguridad Interior que era tan grande? Cuando nos empezó a contar, ¿saben qué? Es lo mismo que tiene nuestro Ministerio Interior actual. Entonces, gran parte también de lo que tiene que ver con el sistema carcelario, pero no solo sistema carcelario, porque yo a veces tengo miedo cuando se habla del sistema carcelario. Parece que la única pena es la cárcel. Yo los invito a que tengamos que discutir una política pública de cumplimiento de medidas cautelares y penas. No cárcel. Cárcel es una parte. La pena de privación de libertad en un centro carcelario es una pena y una medida cautelar. Y tenemos un sistema carcelario que está saturado, que tiene algo así como 16.000. Pero tengo una mala noticia, además de los 16.000 que están privados de su libertad, hay como 8 o 9.000 que están cumpliendo medidas alternativas. Medidas alternativas que lamentablemente nadie controla, porque quedan bajo la vigilancia policial que es, ¿saben qué significa la vigilancia policial? Que si el sujeto comete un nuevo delito y lo agarran, violó la vigilancia. Pero no hay un sistema de probation, no hay un sistema... A ver, el otro día estuvo Pilar Llop, ex ministra de Justicia de España, actual magistrada, decía, nosotros tenemos un sistema de prisión electrónico. Es decir, el ciudadano, en lugar de estar preso en una cárcel, bueno, tiene una pulsera y está en su casa. Pero además, cada tantas personas que están cumpliendo en libertad o en prisión electrónica, hay un oficial de cumplimiento que una vez por semana, una vez cada 15 días, le golpea la casa al señor o la señora y le dice, bueno, a ver cómo está, qué necesita... Hay un control. Lo que pasa es que en el Uruguay nos acostumbramos a que o es cárcel o nadie controla nada. Entonces, cada vez que se habla de disminuir la población carcelaria, todos pensamos, y en parte es razonable porque es lo que ha pasado, en última instancia, no lo va a controlar nadie y va a salir a delinquir. Eso no lo queremos porque eso es impunidad. Y eso no es lo que estamos impulsando, pero sí impulsando una política pública, porque muchos de los que están presos en una cárcel podrían estar en prisión domiciliaria con una pulsera o en una prisión domiciliaria con una autorización para trabajar si es que tiene efectivamente un trabajo, garantizando efectivamente el cumplimiento. Es decir, hay medidas para... Pero eso implica que haya gente, que haya un ministerio que esté pensando en eso. Y no el Ministerio del Interior que tiene que pensar en agarrarlos, en prevenir, en correrlos, en meterlos presos y además todavía después cuidarlos cuando están presos. Ese es el segundo elemento. Acceso, sistema voy a dejar de hablar de cárceles, vamos a hablar de un sistema de cumplimiento de medidas y penas, que muchas serán de privación de libertad y muchas otras no, o otra forma de privación de libertad, porque entre otras cosas quiero que sepan que cada una de las 16.000 personas que tenemos privada de libertad le sale carísimo al Estado. Yo creo que cualquier liberal debería decir debemos tener menos presos, no más presos, porque en realidad eso significa más impuestos. Y es lo que está pasando en Texas en este momento, donde los ciudadanos republicanos de Texas le están exigiendo al Estado el cierre de las prisiones porque le sale muy caro, que tienen que pagar muchos impuestos. No hemos llegado a ese punto todavía, pero bueno. Tercer tema, abogacía del Estado. Yo estoy absolutamente asombrado del estado de situación que tiene el Estado uruguayo en los 7 arbitrajes que tenemos en trámite en este momento en el CIADI. Porque no es uno ni dos, son 7. Y tenemos un sistema que fue diseñado cuando empezó Philip Morris, que era uno. Entonces era un sistema artesanal, digamos, que fue eficiente, fue eficaz y solucionó los problemas, pero era cuando tenías uno. Hoy salió en la prensa, ya hace prácticamente un mes que estamos notificados, de un nuevo arbitraje, una empresa española, en fin, consorcio Ruta 1, 400 millones de dólares. Porque aparte ningún arbitraje, ese es el más chico, ninguno baja de eso. Y estamos siendo demandados a nivel internacional, en el CIADI. Tenemos en este momento un asunto en la Corte de Apelaciones de París, que ya fuimos a la Corte de Casaciones de París, y si depende del resultado que tengamos ahí, volvemos al CIADI o no volvemos al CIADI, tenemos un segundo. Es decir, y esos son millones de dólares que están en juego si perdemos, y millones de dólares en honorarios de estudios extranjeros y de estudios nacionales. Entonces, que el Estado no tenga un sistema de abogacía del Estado que permita, obviamente que siempre habrá que contratar un estudio para litigar en el CIADI, pero claramente a nivel nacional, que tenga la fortaleza, la idoneidad técnica, la preparación para poder apoyar esos juicios, es absolutamente increíble, y sin embargo pasa. O por ejemplo, juicios nacionales, hay juicios nacionales de gravedad e impacto. Yo ayer le preguntaba a un ministro, no voy a decir su nombre, pero ¿cuántos juicios hay en contra de tu ministerio? ¿Y por qué monto? No sé. ¿Sabe cuándo se va a enterar? Cuando venga la sentencia y le diga que hay que pagar. Eso no puede pasar. El Estado tiene que tener un registro de los juicios, del monto, de la gravedad, del impacto, para poder efectivamente, desde lo que yo entiendo sería un Ministerio de Justicia, ahora, como estamos en discusión de este proceso, aparentemente se propondría crearlo en Presidencia, pero eso tiene el otro problema. Yo el otro día en el Parlamento le decía a los senadores, acá tenemos un problema en el Uruguay, porque crear un ministerio es mala palabra. Porque es gasto, burocracia, esto. Ahora, crear agencias en Presidencia, firman todos. Y después viene el reclamo, pero no tiene control parlamentario. Y digo, sí, si lo creaste en Presidencia, no tiene control parlamentario. Para que tenga control parlamentario, tenemos que cumplir con la estructura constitucional de que el Poder Ejecutivo es el Presidente y los Ministerios. Y el Poder Ejecutivo actúa, el Presidente actuando con el Ministro del Ramo o en Consejo de Ministros, y la estructura es una estructura ministerial, luego hay servicios desconcentrados, servicios descentralizados, etc. Descentralización por funciones. Así pensó el constituyente que funcionara el Poder Ejecutivo en el Uruguay, no que hubiera 200 agencias en Presidencia. Lo que debería haber en Presidencia es, sí, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la OPP. Eso sí, por constitución están ahí, secretario por secretario y alguna cosa más. Pero no tenemos ningún prurito en crear agencias. Nos cuesta crear ministerio, pero después nos quejamos que no hay control parlamentario. Pero es peor que no haya control parlamentario, porque no es que puedan no convocar al secretario o al prosecretario. Que vamos, vivimos en el Uruguay, tenemos la... no es que estemos haciendo un favor, vamos gustoso porque es la casa de la democracia ir al Parlamento. Pero ¿saben qué? Un legislador que le puede pedir informe a cualquier organismo del Estado, no se lo puede pedir a Presidencia. Porque no está previsto constitucionalmente que el legislador le pueda pedir informes a Presidencia. Entonces, reflexionemos como sistema político. Aboguemos por el control parlamentario. Y en definitiva, pensemos en esta y en otras hipótesis, en que quizá la solución es crear ministerios y no seguir generando agencias en presidencia. Como no seguí el orden, tengo miedo de haberme perdido, pero bueno. Hay una última cuestión que tiene que ver con la calidad democrática y la calidad de... Los 10 países con democracias mejor ubicadas en el índice de Estado de Derecho, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Estonia, todos ellos tienen Ministerio de Justicia. Es decir, que la calidad del Estado de Derecho, por lo menos, por la negativa, no tiene que ver con la existencia o inexistencia de un ministerio. Pero además, no estamos inventando la rueda. Existen prácticamente todos los países de América Latina, Portugal, España, Alemania, hasta en el Reino Unido. Es decir, no estamos creando algo que sea una innovación a la uruguaya. Por último, dos cuestiones. El tema de derechos humanos. La difusión, la promoción y la defensa de los derechos humanos es un elemento que a mí me preocupa muchísimo. Tenemos disperso en todo el Estado organismos de derechos humanos. Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, como una especie de organismo desconcentrado del Parlamento, sobre cuya constitucionalidad no voy a opinar, pero además tenemos dos Secretarías de Derechos Humanos en Presidencia. Entonces, tiene que existir un ministerio que se encargue, en última instancia, de tener la rectoría de la promoción, de la defensa de los derechos humanos, e incluso... Yo no lo había pensado, confieso, en lo que planteó el doctor Correa, que en definitiva es cómo incorporamos a nuestra legislación interna y a nuestras prácticas internas todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, sí tenemos previsto el control de convencionalidad, pero es verdad que, capaz que por mi vieja cabeza de juez, yo siempre pensé el control de convencionalidad asociado al ejercicio de la función jurisdiccional, pero es claro que no es solo eso, que es mucho más abarcativo. La defensa del Estado uruguayo en lo que tiene que ver con las demandas ante la Corte Interamericana, que todavía somos un Estado poco demandado, pero países como Argentina tienen como 20 a 30 juicios iniciados por año en la Corte Interamericana, y yo creo que esto se va a ir extendiendo. Y además la difusión interna, la promoción, la defensa, que está asociado también con el acceso a la justicia. Y por último, y con esto termino porque no es menos importante, es la responsabilidad política del funcionamiento del sistema de justicia. Cuando hablo de sistema, no hablo de los organismos que ejercen la función jurisdiccional, porque eso, el control jurisdiccional, está previsto en la Constitución de la República, cómo se ejerce a través de los recursos. La palabra última la tiene la Suprema Corte de Justicia, en materia de un sistema orgánico del TCA la tendrá el TCA. No estoy hablando del ejercicio de la función jurisdiccional, estoy hablando del funcionamiento del sistema, que involucra desde el acceso. No tenemos mediciones de cuál es el funcionamiento del sistema. No sabemos cuántas, o sea, podemos saber cuántas consultas se hicieron en la Defensoría, no sabemos por qué, no sabemos qué fueron a pedir, tampoco sabemos cuánta gente no fue atendida. No sabemos cuánta gente desiste en el camino de acceder porque golpeó 2-3 puertas y no llegó. Y ahí hay, en última instancia, también una responsabilidad política. Responsabilidad política que obviamente no puede tomar la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia es un órgano político en el sentido más prístino de la palabra, pero a nadie se le ocurriría, válgame Dios, convocar a los ministros de la Corte para preguntarle que hagan una especie de rendición de cuentas sobre el ejercicio de la función. No pasa en el Uruguay, no va a pasar y está bien que no pase. Alguien tiene que responder por el funcionamiento del sistema todo. Porque de última, si no, ¿ante quién se queja el ciudadano? Yo, ciudadano, tengo un problema, no me lo solucionan, voy y reclamo, hablo con un legislador de lo que está acá. ¿A quién interpela ese legislador? ¿O a quién convoca? ¿Quién es el responsable político ante el Parlamento y ante la ciudadanía de la función del sistema? En última instancia es una cuestión también de calidad democrática. Tengo la sensación de que me quedaron cosas, pero básicamente lo que más me interesaba, que era despejar totalmente las dudas que tengan vinculación con alguna presunta intromisión del Poder Ejecutivo en cuestiones jurisdiccionales y en todo lo que tiene que ver con las funciones administrativas que corresponden al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a la Suprema Corte de Justicia. Creo haberlos erradicado totalmente. Es más, me llevo la tarea de cómo sacar la justicia militar del Poder Ejecutivo para que no haya nada de jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo. Así que simplemente, bueno, agradecer, pedirles una pregunta que hiciste. Eres periodista y al pasar dijo, bueno, queremos saber si va en el presupuesto. Bueno, yo le he sugerido, viste que contesto preguntas también, si va a ir en el presupuesto. No, la sugerencia que le hemos hecho al presidente Orsi es que no vaya en el presupuesto, que se vaya por ley aparte, por la sencilla razón de que entendemos que tiene que haber un debate, que ese debate tiene que ser lo más amplio posible, con la participación más amplia de todos los sectores, tanto políticos, sociales y demás, y que en definitiva eso no se garantiza en una discusión de una ley de presupuesto donde lo prioritario en cada organismo es ver qué parte le toca a cada uno y además porque tenemos tiempos acotados. Y además porque en materia de creación de ministerios en el Uruguay hemos tenido una imaginación muy frondosa. Hemos creado un ministerio por leyes de urgente consideración, por ejemplo, creo que el Ministerio de Ambiente y el MIDE fueron creados en esas condiciones. Hemos creado ministerios por leyes aparte. Podemos discutir luego si la constitucionalidad o no, hasta ahora nadie lo ha hecho, pero la realidad es que, en principio, por la experiencia histórica de la creación de los ministerios, nada impide que una ley que no sea una ley de presupuesto cree un ministerio o fusión. Entonces, a los efectos de garantizar la calidad del debate, que me parece que es algo importante, porque no es una transformación menor, es una transformación muy importante, entendimos, o por lo menos yo le sugerí al presidente, espero que el presidente siga la sugerencia de mandarlo aparte. El proyecto, por lo menos en sus pinceladas más importantes, ya está redactado, obviamente haremos consultas previas antes de remitirlo, pero no va a ser en principio en la discusión presupuestaria, porque queremos que tener un debate de calidad, aportar un insumo de calidad y en definitiva que cada uno de nosotros pueda aportar. Así que te contesté la pregunta. Lo que de
aspiración de tiempo, ¿cuánto se va?
¿Aspiración de tiempo qué?
¿De discusión parlamentaria para que esté gente
cuánto? No, la discusión parlamentaria sería una. Ahí sí sería. No me quiero meter con el Poder Judicial, no me voy a meter con el Poder Legislativo. No,
final del Ejecutivo.
No, el Ejecutivo remitirá el proyecto, nosotros creemos a la brevedad posible, en el correr de los próximos meses, próximos uno o dos meses. Y luego, obviamente, el Parlamento se tomará el tiempo que entienda necesario. Ahí, obviamente, hay un proceso de discusión que es necesario, de consulta que es necesario, y bueno, se debatirá. Tenemos una promesa electoral que vamos a cumplir, no solo enviando el proyecto, sino haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que el proyecto se apruebe y se implemente, y ojalá sea con el máximo consenso posible, de forma tal de que de alguna forma demostremos que podemos discutir con altura por encima de, estando de acuerdo o en desacuerdo, pero por encima de prejuicios anteriores. Y una última cosa que me había olvidado, que es el tema de la cooperación internacional, porque veo dos personas en el público que las acabo de ver, esto de tener la luz de frente está bravo, que tienen vinculación con el tema de la cooperación internacional. También la cooperación internacional, todo lo que tiene que ver con autoridad central en general, en el mundo entero, también están dentro de los ministerios de justicia. Después ahí hay una discusión, pero eso queda para más adelante, si la materia penal la tiene que hacer la fiscalía. Pero está claro que dentro de la estructura de un ministerio o de algún servicio que involucre a un ministerio de justicia y de derechos humanos está todo el tema de la cooperación penal, la cooperación internacional en general y la parte penal en particular, que es bien importante y que implica también muchas veces la participación del Estado en organismos internacionales. Por ejemplo, Uruguay participa en tres organismos internacionales importantes. Uno es la Cumbre de Supremas Cortes, donde participan todas las Supremas Cortes de Iberoamérica. El otro es la IAM, donde participan todos los fiscales generales de Iberoamérica. Y el otro es la CONJIV, que es la Comisión de Ministerios de Justicia de Iberoamérica. Bueno, nosotros no tenemos ahí a un ministro o a un funcionario de rango ministerial que pueda sentar con sus pares de América Latina e Iberoamérica y España y Portugal a discutir los temas. Por ejemplo, muchas veces se están discutiendo temas de acceso a la justicia o temas que tienen con cooperación internacional, y bueno, participa, sí, por nuestro país un funcionario técnico altamente calificado, pero que obviamente no tiene el respaldo político o el peso político que, respaldo no, el peso político que debería tener un ministro para sentarse con sus pares y debatir en ese punto. Termino por acá, creo que quedaron unas cuantas cosas por decir, y de paso creo que aprovecho un break que hay por ahora. Les voy a pedir disculpas, después me van a pasar las intervenciones del doctor Chediak, de la doctora Rossi, por la cual tengo una gran curiosidad sobre lo que va a decir. Y bueno, y Ana, Juanche y Lucía Long, que seguramente van a hacer un enfoque mucho más específico sobre sus áreas de competencia, que son, no voy a decir ANR, voy a decir sistema de cumplimiento de medidas, a ver si logramos sacar la palabra prisiones, y la defensa pública, que tiene un proyecto en curso que esperemos tenga pronta aprobación en el Parlamento. Muchas gracias.